No, y lo más grande cuando fuimos a Moscú es que había ley seca, era el 85, que era tarde, abril del 85.
¿Y los cigarros de repollo?
No, junio del 85.
¿Los cigarros de repollo?
Sí, y el tipo se las arregló y de alguna manera corría vodka en el noveno piso del Ismailova, que así se llamaba el complejo donde habían viajado León, Vos,
Baglietto,
Tarragó.
Sí. Yo me hice amigo de porque yo era amigo porque cantaban una canción mía en la trinchera los nicaragüenses, los Mejía Godoy.
Claro.
Entonces me fui al lado del hotel de ellos y tenían pero ron por todos lados, eran botellas y botellas y botellas. Entonces había ley seca, pero que el ron más rico era ese.
Obviamente.
Un anisito, ¿viste?
¿Sabes que estaba leyendo declaraciones tuyas viejas, ¿no? Algunas más o menos, otras más. Y por ahí decís: prefiero no tomarme en serio ser reconocido como pionero del rock argentino. ¿Te acordás que declaraste eso?
Sí, yo le huyo a esto de
¿por qué?
El número uno, el número tres, ese tipo de cosas.
Bueno, pero pionero no sé si es número uno. A ver, objetivamente sos sí. El pionero. Que eso, hasta Charlie dijo,
sí.
Si no estuviera este tipo acá no estaría yo.
Sí, no sé, yo honestamente yo no le doy bolilla al tipo de cosas así, de ese tipo de menciones. Estoy siempre muy conforme con saber lo que yo hago, y soy un tipo, por una cuestión de carácter y educación de mis viejos que eran músicos, que siempre estoy pensando en lo nuevo que voy a hacer, que tiene que ser mejor que lo anterior, y que esto, que aquello, que lo otro. Entonces, a mí cuando te dicen de que sos esto, que sos aquello, que sos lo otro, tengo una prevención. Me suena como que parece que están diciendo, bueno, y sos tan bueno que además pará ya de hacer tantas cosas, ¿no? Me suena así. Me suena que parece que es, bueno, sos bueno pero no hagas tantas cosas, hacer algunas menos. Y yo soy un tipo que hace muchas cosas al mismo tiempo porque creo en esta cosa de multiplicidad por lo que te apasiona. No lo hago, viste, ni para ser el que hago más cosas, ni ganar numéricamente, ni por el estilo. Lo hago porque me gusta, y entonces me meto en muchas aventuras musicales que las voy haciendo y van armonizando entre sí, porque en el fondo tienen el mismo objetivo, ¿no?
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Lito Nevia. Y si te jode cierto periodo más bien largo de ostracismo que sufriste, en donde solo parecía existir Charlie y Spinetta como pioneros o como grandes referentes, pero no porque ellos no lo valgan, a ver si entendés lo que estoy diciendo, sino porque te ignoraron. Yo creo que hasta que sacaste esta celebración del rock argentino, que debe ser una de las obras más monumentales que se produjo desde el palo en no sé cuánto tiempo, para quien no lo sepa, ahora después contás qué es exactamente, sí. Pero más o menos a esta altura ya se sabe. Yo creo que hasta esto, en donde volviste a estar en una suerte de candelero, sí. Te taparon, loco.
No sé, yo creo que tiene que ver... Sí, puede ser, pero también hay que ver a qué responden ese tipo de cosas. Yo creo que la mayoría de estas cosas que pasan a veces con el arte o con cualquier actividad sobre cómo llega o cómo se conoce más uno u otro, en el mundo que vivimos están relacionadas siempre con el negocio, con el dinero, con la publicidad. Es inevitable esto. ¿Qué sé yo? Bob Dylan, a mí me encanta Bob Dylan, tengo todos sus discos.
Sí.
Pero bueno, además tiene una publicidad desde que yo nací tan impresionante que hasta el tipo que no entienda nada de poesía sabe que existe un tipo con el pelo enrulado que se llama Bob Dylan y que hace eso. Con respecto a la música que se produce en Argentina, la que uno hace, vos imaginate, en este momento se cumplen 20 años que yo inicié tener un sello independiente.
Me lo pega.
Claro, lo cual estoy en una situación que tengo la libertad que no tienen a veces músicos que tienen más fama que yo y más poder masivo que yo. No pueden hacer lo que hago yo. Sin embargo, el tener vos un sello independiente hace que en un montón de lugares ya no tengas cabida, no tengan distribución tus discos, no se te considere en lugares como para pasar tu disco y todo eso. Si a esto le sumás que yo tampoco soy una persona que tenga una necesidad así de vanidad, que yo necesito mañana que sepan que eso que lo otro. No soy así, tengo otro tipo de educación. Yo me siento muy, muy contento con la manera de las cosas que hago. Por supuesto que me ha costado mucho a mí estar estable y vivir tranquilo. Hace unos cuantos años que vivo bastante tranquilo. Tranquilo quiere decir que vivo en una linda casa, que estoy tranquilo con mi mujer, con mi hija, con mis amigos. Pero hay una cosa que hice siempre, absolutamente me equivoque o no, es lo que me gusta. Y yo eso lo atesoro mucho.
Lito Nevia, cantautor, músico y productor, nació el 21 de julio de 1948 en Rosario. Inspirado por su padre, quien con el seudónimo artístico de Félix Ocampo fue el primer cantante melódico argentino, llegó a actuar en la orquesta típica de Miguel Caló. Nevia empezó a componer a los 12 años. Por entonces estudiaba con su mamá, Marta Corbacho, Marta Denis, su nombre artístico, que era cantante, concertista de piano, poetisa y guitarrista. A los 15 años, Lito integró el fundacional Los Gatos Salvajes y en 1967 su canción La Balsa, en coautoría con Tanguito, interpretada por su banda, Los Gatos, fue el éxito masivo del rock en español en la Argentina.
Vos mencionaste recién a Bob Dylan, ¿no? Como un tipo que, además de los quilates que calza, que vale, tiene una máquina publicitaria, promocional, casi te diría que hasta de iconografía detrás, ¿no?
Sí, sí.
Sacá un grosso como ese, indiscutible, que se presta a la polémica. Ahora, ¿el negocio impone más mierdas que antes? Qué sé yo, el otro día estaba viendo esto de que dijo Fito de Arjona, ponele, ¿no?
Claro.
Si Arjona mete, dijo Fito, 35 Luna Park, si Charlie está dos veces, algo acá, en algo acá nos hicieron pelota.
Sí, sí.
¿Siempre fue así?
No, de que siempre nos hicieron pelota, no. Concretamente, bueno, nos hicieron pelota, digo, a partir de dictadura en adelante. Hay un vacío cultural, ¿no es cierto?, en este país. Lo que pasa es que tal ave fénix, nuestro país tiene esa cosa de que siempre hay una cantidad de gente por ahí disgregada en tantos pueblitos y ciudades que yo me la paso viajando, tocando, y también en el mismo Buenos Aires, y eso hace que no desaparezca del todo esta cosa que uno a veces llama la otra Argentina. Pero digamos que hoy por hoy no existe esta posibilidad que existía en la otra época, donde, qué sé yo, ponerte a pensar que la música más comercial extranjera eran los Beatles, y ahora cualquiera que pongas es una cosa que no se puede ni oír. Y pasaba también con muchos valores nacionales. Y todo tiene que ver también con esto, no quiero encararlo solamente por el tema de la educación, pero tiene que ver con esto del interés que tenga la persona, grande, chica, joven o no, de vivir, de culturizarse, de escuchar algo que no lo dañe. Si toda la propuesta de los grandes medios de comunicación es la joda, es mover la gamba, y que además ya ni siquiera para qué vas a estudiar música, si a lo mejor te anotás en un concurso y salís y la pegás y ya sin estudiar música sos famoso. Si pasa todo eso, imagínate cuando uno trata de hacer algo con cierto refinamiento estético, la gente se apolilla.
No importa la razón por qué te fuiste. No importa la razón por qué te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que sabrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una mil veces, siempre habrá alguien que te quiera y te crea como sos.
Decime quién sos vos.
La pasa y uno espera.
Un programa de reposo.
La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa que una ilusión.
Una vez declaraste también que si hoy surgieran los Beatles tendrían problemas para grabar, ¿no se te fue la mano?
No, no, hoy acá sí, en Buenos Aires le diría a la secretaria, el señor está en una junta y están una hora y media esperando. Porque ¿sabés qué pasa? el famoso negocio de la industria discográfica que existe y que fue distinto cuando comenzó el disco desde Estados Unidos en adelante, desde los años 50 del siglo pasado, había realmente un interés, inclusive comercial, en el mejor sentido de la palabra, de cuidar los clientes. Y sabían los tipos que los clientes eran la nueva generación, las chicas que iban a llorar y gritar por Elvis Presley, pero estaba el otro varón que quería la orquesta de Stan Kenton, estaba el otro que cómo no iba a apoyar a este pianista de jazz Dave Brubeck, estaba el otro que le gustaba Monteverdi, y se cuidaba todo eso. Pero en la última época, y especialmente en Latinoamérica y especialmente en nuestro país, es solamente la urgencia de sacar algo que sea eso que dicen, una que sepamos todos y que venda rápido. Entonces, claro, cuando sucede ese tipo de cosas, vos decís, bueno, si hoy en día aparecieran otro tipo de artistas que han sido importantísimos, yo decía los Beatles como justamente un número así tan increíble, porque los Beatles es una muestra muy grande para todo el mundo. Son tipos que hicieron algo de buen gusto que hasta hoy en día se puede escuchar y disfrutar, y se hicieron multimillonarios. O sea, va en contra de esa teoría que he escuchado a veces en el ambiente, que cuando vos hablas con algún tipo y sacan un disco que es muy feo, te dice, bueno, ¿qué querés? La gente quiere mierda. La gente no quiere mierda. Yo no conozco a nadie que quiera mierda. Lo querrá el tipo que saca eso, en todo caso, ¿no?
Lito Nevia debuta como productor en 1988 con la creación de su propio sello, Melopea, que se plantea como objetivo difundir música argentina de calidad de diversos géneros: tango, folclore, jazz argentino, flamenco, fusión. Melopea lleva editados más de 600 álbumes de música popular argentina.
Volviendo a lo que dijo Charlie de Vos hace no tanto, esto de ojo que llegó el tipo que de no haber existido hubiera generado que yo no estuviese acá, que es algo que seguramente podría decir Spinetta o quién fue. ¿Y qué hubiera pasado en el caso de Lito Nevia si volvemos 40 y pico de años para atrás? O sea, Lito Nevia no hubiese existido si... ¿qué? Los gatos... La balsa no hubiese existido si... ¿qué? Si hubiese ocurrido... ¿qué?
Bueno, si hubiera ocurrido, en mi caso totalmente personal, porque finalmente eso es por lo que uno puede responder, yo he tenido este privilegio de que mis viejos eran músicos. Mi vieja era concertista de piano y además en música popular era la pianista de la primera orquesta de mujeres en Rosario.
Y tu viejo fue el primer cantante melódico.
De melódico, claro. Ahora imagínate las cosas que le gritaban a mi vieja en esa época, que no existía Jane Fonda, ni estas charlas del feminismo, ni nada por el estilo. En el año 36, la querían matar, eran 14 minas, mi vieja la pianista, estaba la bandoneonista, el violinista, todo eso. Entonces quiero decir, todo este espíritu de bohemia, y este concepto de que uno tiene que hacer lo que le gusta y uno tiene que prepararse para el día que le llegue esa oportunidad, aquello y lo otro.
Tus viejos.
Es un invento de mis viejos. Y bueno, a mí me salió así, primero transmitido por ellos y después porque, bueno, tuve también la suerte de que yo tenía condiciones. Cuando vos tenés condiciones y encima desde tu casa te ayudan para que te desarrolles, a los 15 años parece que tenés 30.
A los 15 ya soñabas con ser músico, compositor, cantante.
Sí, ya a los 15 entré en el grupo Los Gatos Salvajes.
¿Me entendés? 15 nada más tenías.
Tenía 15 años, sí.
Bueno, y existieron, ahí ya queda un poco más claro, ¿no? Porque en qué marco existieron Los Gatos, pero... ¿cuánto ayudó el clima social?
El clima social ayudó, yo creo que siempre ayuda desde la adversidad. Eso es lo que sucede. Por ejemplo...
En dictadura se crea más, si tenés el pelo largo y te persigue ganía.
Claro, en adversidad, porque decís... Ojo, vos podés escribir una ópera mañana de Mariloche comiendo chocolate con Bambi al lado, todo bien. Pero por vos, por tu intelecto, por tu corazón, pero también por lo que has vivido en la vida... Si no viviste nada, si no te pasó nada, no escribís nada. O escribís algo que es, ay, plin, 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 que no pasa nada. Ahora, el tema de la adversidad es muy importante en la medida que viene a ser como algo que te viene a querer cortar el sueño de lo que querés hacer. ¿No es cierto? Se te plantea como que alrededor tuyo está el reino de la inconveniencia. Y vos decís, pero ¿cómo? Si yo lo único que quiero hacer es unas canciones que tengan buen gusto, que sean lindas, y tocar la guitarra y después tocar el piano. Y cada vez se hace más fuerte esto. Eso fue lo que pasó en esa época. Por ejemplo, Rosario en esa época no era como es hoy en día. Está hermoso Rosario, es bárbaro. Eso lo hablábamos a veces, inclusive...
Sí, pero era más bohemia, ¿eh? Antes.
Claro, pero después vino un corte.
Sí, porque ahora es más for export, sí, diría. Sí. Generó movida propia, digo, toda esta cosa. la Florida está genial.
Claro, está más cuidado ahora.
Pero no hay el Cairo, para ponerlo en términos, si quieres, poéticos, aunque suene maximalista.
Claro, claro. ¿No? Está el Cairo.
Sí, está. Pero no es
como un rescate, y ahora también rescataron el cine Cairo. Que yo iba con mis viejos ahí, lo hicieron cineclub.
Lo hicieron cineclub, sí.
Que yo en el cine Cairo vi 11 veces El Halcón y la Flecha.
11 veces.
Es una locura.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar.
La balsa de 1967 fue considerada por la revista Rolling Stone y por la cadena MTV como la mejor canción rock de la historia argentina. Pero Nevia empezó como solista en 1969 con la edición de Lito Nevia, su álbum debut, que incluyó Rosemary y Mujer de los Mil Días. Ese primer trabajo, Lito Nevia, 1969, coincidió con el estreno de la película El Extraño del Pelo Largo, y en 1971 incursionó en el folclore e interpretó chacareras, acompañado nada menos que por Domingo Cura.
Recién estaba escuchando que hablabas con Mariano y con Roxana, justo cuando entré, que te compraste varias veces varios discos.
Sí, hay algunos discos que los he comprado.
Mal de la cabeza, ya los tenías, así que los perdiste y te los volví.
Los compraba para regalar. Claro.
No me hubiera preocupado.
No, discos que no se conocen y que salían, entonces, y pasaba por un lugar y yendo de gira, que andamos todo el tiempo viajando, entonces conozco más lugares que otra persona, y a veces cuando terminás de tocar y estás por un lugar apartado y decís, bueno, acá tiene que haber una disquería, y de pronto vas a la disquería y en el medio vas revisando, che, y aparece un disco que es extraordinario y el tipo tiene 7, 8 repetidos, tirado, porque no lo compró nadie, porque no lo conoce. Entonces a veces yo me he comprado esos discos y después los distribuyo.
Por ejemplo, ¿te acordás?
Y bueno, sí, me compré el último disco que hicieron cuando volvieron al país los hermanos Fattoruso, que se llama Otros Shakers. En vez de Los Shakers, se llama Otros Shakers. Era un vinilo. Esto es año 82.
¿Y tu mujer qué decía de estas locuras?
Bueno, no se enteraba necesariamente, ¿no? Digo, ¿qué es? La verdad que, bueno, por eso me habré casado 5 veces.
¿Ah, 5 te vas?
Sí.
Bueno.
No, pero no es por los 2 discos,
¿eh? Está bien. Escúchame, volvamos al tema de uno se agranda en la adversidad. ¿Qué adversidad puntual tuviste, personal o de época?
Bueno, primero tuve la normal de la época de los 15 años, los 16, con la absurda cosa que todavía no terminás de comprender, que cuando mi hija se enteró, mi hija la tiene 27 años, se mataba de risa porque no podía creer lo que le contaba, de que te persiguieran tipos para cortarte el pelo o por cómo estabas vestido. No lo podía creer. Me decía, no, eso es un chiste que me estaba haciendo, papá, no me jodas.
Hay una anécdota muy linda que después se me acordó.
Casi me mata.
Hay una anécdota muy linda que después se me acordó que te pregunte cuando filmaste, interviniste en el extraño del pelo largo.
Sí, bueno, primero eso, ¿viste? Primero la cosa típica adolescente que sucedió en esa época. Que yo siempre trato de contarlo bien, porque yo he visto por ahí que salen muchos libros sobre los años 60 y esta cosa que todo el mundo tiene de las décadas que...
El flower power.
Sí, de cada 10 reportajes que me vienen a hacer, 7 me preguntan de la década esta, la década... Siempre hablan de décadas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo mucho, y yo siempre trato de poner en orden que los problemas que teníamos al comienzo, cuando empezamos... con el pelo largo y esto, sí, finalmente era que la policía te paraba, no sé, 12 veces al día... Pero los ciudadanos te tiraban con hielos y te insultaban también cuando ibas caminando por la calle. Es decir, los ciudadanos también les parecía que estaba mal esto. Después, cuando pasó el tiempo, que pasó el tiempo y que ya se hizo como más social y qué sé yo, qué ya era, qué sé yo, no sé, un tenista famoso usa el pelo hasta las rodillas, claro. ahora está todo bien, ¿no es cierto?
Pasó a ser esnobismo.
Claro, pero en esa época era una cosa muy grave y era impresionante porque dependía de esa imagen tuya el que vos pudieras estar tranquilo para dedicarte a lo que querías. Entonces imagínate qué tamaño de adversidad, porque digo, el tipo que te paraba o te metía en preso no era porque escuchaba la música que tocabas, era por la imagen. O sea, si llegaba a escuchar la música te fusilaban ahí en el medio,
bueno,
de la vereda.
Y ahí entra la anécdota que te decía que alguna vez contaste, pero que me gustaría que repitas, cuando vas a filmar El extraño del pelo largo.
Ah, sí. Sí, yo fui a filmar esa película cuando tenía 19 años. Y me habían hecho un contrato para filmar 3 películas. Y yo les dije a los tipos, miren, yo adoro el cine como la música, lo único que voy a hacer con el cine es música para películas, si puedo. Pero yo no soy un tipo para, no, pero sos pintor, sos esto, vení, ya me ponían esto, la mina que tenía que besar, a mí me daba la vergüenza que me moría. Entonces, como yo en ese momento necesitaba sacar un disco mío que me tenía parado, vaya, la discográfica grande en ese momento, porque decían que no era comercial, yo firmé el contrato para hacer la primer película, que era esta. ¿Por qué? Porque en esa película puse condiciones de que yo no le daba un beso a nadie, yo estaba siempre encerrado en la pensión escribiendo música, por timidez mía, para no tener que laburar, y cantaba 4 o 5 canciones en la película, y las 4 o 5 estaban en el disco ese que no salía. O sea, me iba a servir y me sirvió finalmente.
De plataforma.
Claro, me sirvió la película realmente porque salió al final, la semana que estrenaron la película, el disco, y el disco vendió 54.000 copias. Entonces ahí me llamaron de la compañía, me dijeron, vení, siempre creímos en vos.
Siempre estuvimos con vos, pero vos
no. Claro, entonces me pasaban 2 cosas. Nadie quería que vos hicieras ni que fueras como eras. Pero no era tan raro lo de uno, ¿entendés? Por ejemplo, mi disco, que era el primer disco mío, que increíblemente ahora se edita en Europa en vinilo, como era el primer volumen, se llamaba Lito Nevia. No tenía título, ni volumen 1, ni nada. Era el primer disco de un tipo que está solo. Entonces, la primera cosa que no me quería sacar a la compañía discográfica era que dice, mira, este nombre tuyo dice no es pegador. Tiene que ser un nombre más pegador. Y yo le dije, ¿qué sería un nombre más pegador? ¿Pif Paf? ¿Cuál sería un nombre más pegador? Si yo me llamo Lito Nevia, ¿cómo diablo hago? Y dice, no, un hombre dice que quiere más. Batman, les digo, ya no sabía qué hacer. Che, la cuestión que Lito Nevia era un nombre que ellos me decían
que no
nadie,
pegaba.
Que no pegaba y que nadie iba a recordar nunca en su vida. Primer problema, suspendido el disco. Cuando llegó el primer o segundo día de la filmación de la película, yo en esa época tenía el pelo así mucho más largo que de los hombros, ¿no?
Claro.
Entonces yo iba con un trajecito de alpaca, no sé qué, y un pulovercito para la parte que yo estaba en la pensión. Entonces el director le dice, le dice a la maquilladora, lo arreglas un poquito alito, como te dije, no sé qué. Y me llevan para maquillarme, no sé qué, 8 de la mañana. Y en el momento cuando me están maquillando, la tipa agarra una tijera, ¿sabes? De estas, ¿viste? Como de los jardineros. Y ¡pá! Y me empieza a cortar el pelo, ¿sabes?
Podadora.
Entonces yo empiezo a sacarle la mano. No, ¿qué está haciendo, señora? No sé qué. Y entonces lo llaman al director. Ya me quedó espectacular, ¿no? Y entonces le digo al tipo, pero escúcheme, usted está loco. Le digo, yo para ridiculizarlo, le digo, pero escúcheme, le digo, no soy el extraño de pelo largo yo. Y dice, sí, dice, pero no tan largo.
Eso es espectacular. Muy bueno.
Dice, sos el extraño de pelo largo, pero no,
sí, pero
tan
no tanto,
largo.
No tan largo.
Buenísimo.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Cuando pensás en esas cosas, en esos tiempos, en esas anécdotas, lo que te asalta, ¿qué pensás que eso que sentís? ¿Que es nostalgia, bronca? Casi hasta, mirá finalmente qué ingenuidad, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza cuando pensás? Sí. Por ejemplo, una anécdota como la que acabas de contar.
Sí, gracias a Dios lo transformo en una cosa histriónica, en un chiste, lo cuento como anécdota. Sí, pienso que es un tema de ignorancia. Y hasta te diría de ideología, de actitud frente a la vida, qué sé yo. A mí nunca se me ocurrió pensar por cómo llegue la otra persona, con qué camisa o el bigote, la barba, algo que vaya a distanciarme o separar, ¿no es cierto? Pero acá sucedía esto de una manera muy exagerada. Entonces, yo lo que veo que es una cosa de ignorancia. Después, bueno, lo que sucedió, como tantas cosas que le sucedieron a muchos de nosotros en esa época, yo creo que está compensado después al pasar el tiempo y seguir uno haciendo su tarea y los reconocimientos posteriores que se han ido dando, donde te vas quedando tranquilo. Porque finalmente, digo, sin que vos quieras competir con nadie, el tipo que decía eso estaba equivocado.
Un tipo que tuvo muchas alternativas amorosas de pareja como vos, un tipo que vivió de gira, un tipo con proyectos independientes, digo, un tipo muy activo, ¿no? Pero que por lo tanto tiene una vida personal, tuvo y tiene una vida personal, tiene, no sé, pero tuvo seguro, picaflórica, digamos.
Sí.
Con muchos avatares, separaciones, etcétera. No cualquiera se casa con un músico, por ejemplo.
Sí.
¿Cuántas veces sentiste que la situación personal que pudieras estar teniendo te jodía o te estimulaba el ser creativo, el estar para arriba?
Claro.
¿Cuántas veces te deprimió? ¿O sos de esos tipos que se abstrae de lo personal cuando compone, cuando crea, cuando canta, cuando crea un sello independiente?
No, yo tenía 16 años y mi sueño era que la persona que yo iba a encontrar era la persona de mi vida para toda mi vida y para la próxima vida y la reencarnación y todo eso. Después, bueno, las cosas no son así y las diversas parejas que tuve fueron al comienzo muy buenas, hasta que hubo desgastes, posiblemente muchos ocasionados por este tipo de vida que tiene uno, y además porque yo nunca traté de cambiar absolutamente nada. Guarda, cuando digo que no traté de cambiar nada, que nadie se vaya a creer que le pegaba con una toalla a mi esposa.
No, digo, pero este soy yo.
Claro, porque no, yo siempre me decía lo mismo, ¿no? ¿Cómo es esto? Digo, viste que vos te enganchás con alguien y la persona se enamora de vos y te dice que nunca encontró a alguien como vos. Y después quiere que seas distinto. ¿Y cómo no era que nunca había encontrado uno así? Eso es loco, ¿no? Entonces yo decía, no, yo soy el mismo. Ahora ¿cómo? No puedo estar cambiando todos los años.
O sea,
¿no?
Que te considerás haber sido fiel a vos mismo, que no te traicionaste.
Sí. Sí, y eso, bueno, me trajo diversas cosas que fracasaron o que terminaron o que se desgastaron. Me trajo también crecimiento personal, porque yo también me he tomado mis tiempos, viste, para darme cuenta qué cosas estaba bien que yo fuera tan cabeza dura y qué cosas no, porque tampoco es que uno tenga la verdad de todo. Lo que yo sí soy muy cabeza dura son con mis convicciones bien personales de cómo yo me dedico a esta vocación.
En mayo de 1983, Nevia participó de El Rosariazo en Obras, un show que reunió a Baglietto, Silvina Garré, Fito Páez, Jorge van der Mole, entre otros. En la última dictadura militar se exilió en México, donde compuso una de sus canciones más famosas, Solo se trata de vivir.
Los momentos más felices y o más jodidos de tu vida, ¿fueron personales o profesionales? ¿O sos un tipo en donde lo profesional es inescindible de lo personal?
No, todo lo vivo pegado. Para mí una cosa no va sin la otra. Y y bueno, y ahora mismo, por ejemplo, yo ahora estoy casado hace 11 años y tengo mi hija que tiene 27, que es del matrimonio anterior. Y lo que vivo con ellas, de lo que yo hago de mi profesión, está relacionado en la forma que tenemos de vivir, y también a veces compartimos el resultado de lo que pasa con esto. A veces hay tristezas, a veces hay cosas que son muy felices, pero bueno, lo vivimos como que, bueno, esta es la actitud con que estamos parados frente a la vida. Tengo la suerte esa, porque a veces a uno le puede pasar que comparte con una persona esa actitud y después de 10 años se da cuenta que no estaban parados en el mismo lugar, ¿no es cierto? Yo trato de que eso no se me mezcle, y las emociones y cosas que vivo están mezcladas por cosas normales de la vida cotidiana, que inevitablemente la mayoría de las veces están relacionadas con arte. Cuando digo con arte, me refiero con el arte en general, no solamente mi música, cosas del cine, de literatura, de cosas que uno vive.
Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas.
Corta un pedazo de torta y dame. vamos hasta la esquina a ver qué pasa.
En Decime Quién Sos Vos,
todo está en orden.
Hoy está Lito Nevia.
Como es costumbre, si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió.
Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es. Los domingos a partir de las 10. Decime@radionacional.gov.ar.
Decime quién sos vos.
Simplemente un buen programa de entrevistas. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena... Cuente quién es. Se llama Decime Quién Sos Vos. En Decime Quién Sos Vos, hoy está Lito Nevia.
Yo sé que tú aún no eres mujer. Yo sé que al fin tu amor ha de nacer. Yo sé que al fin a mí te entregarás, igual que una flor se entrega al llegar la primavera. Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será.
Hablando de arte, vos que sos un tipo de muy buen gusto, creaste tu sello independiente, tenés una vasta cultura musical, una vasta instrucción musical, si querés. Siempre que me encuentro con algún músico, ¿vos dirías que sos un músico de rock antes de seguir?
¿Sí? No.
No, ¿qué dirías que sos? ¿Un músico?
No, que soy un músico que le gusta la música en general.
Que incluye el rock. En algún
sí, caso. Claro, bueno, el rock.
Vos que sos un músico de buen gusto.
Sí.
¿Tenés respecto del rock en particular alguna definición o apreciación que hacer en torno de cómo alguien se da cuenta de cuando en el rock algo es bueno o es malo? Esta es una pregunta cuasi hasta personal. Te diría, pues yo soy un tipo, creo que esto es público además, que no me llevo muy bien con el rock, francamente. Claro. Salvo que hablemos de los Beatles, claro. Creedence, sí, y alguna sí, cosa... Sí, sí. Más alguna cosa que no me gusta, pero sí, que se reconoce como valiosa. Pero quiero decir, para los que no estamos ahí,
sí,
¿cómo se hace para saber si los Piojos o las Pelotas son mejores o peores que los Babasónicos? O que tal cosa es chingui chingui en el rock y tal otra no, en lugar de sentir que todo es parecido.
Bueno,
hay un diccionario, hay una manera de escuchar, hay algo de eso. Porque me da la sensación de que en el resto de los géneros te acercás a darte cuenta. En la clásica, para sí, los entendidos, en las baladas, en los boleros, vos te das cuenta cuando sí, es chingui chingui y cuando hay algo de mayor estatura. ¿En el rock cómo se hace?
Bueno, en el rock, si vos encontrás gente que conoce de rock, sí, también se dan cuenta. Lo que pasa es que la mayoría de esa gente que se da cuenta es gente que tiene, como se dice, el oído educado y conoce verdaderamente las simientes del comienzo del rock de los años 60 en adelante. Digo, si un tipo se tiene sus discos y ha escuchado en los años 60 Jethro Tull, Jimi sí, Hendrix, Emerson, Lake yes, Palmer, Traffic y Yes, y los comienzos de Genesis, cuando escucha las cosas de hoy en día se mata de risa.
¿Cuáles?
No, todas las cosas que escuches que están en los primeros puestos del ranking.
Pero
son,
tira
son
nombre,
festivas.
Decime que, ah, sí, bueno, festivas son
festivas,
todas.
Son para
las que están en MTV, por ejemplo, ese tipo de cosas.
Sí, y todas las cosas que apuestan a este tipo de asunto totalmente masivo y saltar y ser delgadito y que todo el mundo sepa la letra y desde el comienzo hasta el final del concierto, en realidad es como un ritual que se vive. No pasa por ahí un interés por la música, ni quién toca mejor ni quién toca peor, ¿no es cierto? Creo que tiene que ver más como una especie de urgencia social colectiva lo que sucede. Si a eso ves también que en esos recitales la mayoría de las generaciones que van tampoco conocen estas otras cosas anteriores, para ellos como...
Y además cuando el espectáculo está abajo y no arriba, ¿no?
Claro, digo, para ellos como pertenencia generacional, están satisfechos. Está bien, son como cuando yo me encuentro a alguien que viene y me dice yo soy de tu época. Que yo siempre me da risa cuando me dicen eso. Ya entiendo lo que me están diciendo, pero me da risa que me dicen yo soy de tu época. Bueno, la mayoría de adolescentes que van a ver algunos de estos espectáculos también son de esa época y salen satisfechos de que recibieron algo que era lo que estaban esperando que sucediera. Porque además tienen una meta información de lo que son las canciones de los últimos discos, los clips, toda esta cantidad de merchandising que tiene que ver. Ahora, si alguno de esos tipos descubriera o escuchara otra cantidad de voces que existen en el panorama de la música internacional, sí, ahí empezarían a darse cuenta, bueno, che, este no está tocando tan bien, ¿no?
Entre otros, los temas de Lito Nevia han sido grabados por Mercedes Sosa, Ana Belén, Roberto Goyeneche, Adriana Varela, Domenico Moduño, Silvina Garré, Juan Carlos Baglietto, Cacho Tirao, León Gieco, el Cuarteto Supay, Rubén Rada y Luis Alberto Spinetta.
Vos que los conocés a todos, no una que sepamos todos. Obviamente no te voy a pedir que des nombres porque sería demasiado antipático y hasta poco ético, pero ¿conociste tipos del ambiente de la música, no, ahora ya no hablo solo del rock, de los que dijiste en primera instancia, este es un talento, y después la máquina lo trituró y terminó haciendo cualquier cosa? ¿Conociste muchos, no conociste?
Sí, conocí muchísimos. Lo que pasa es esto, siempre hay diversas razones. No todos los tipos pueden ser Ford Coppola, uh-huh, o Scorsese, uh-huh, que además del talento, tiene una polenta para enfrentarse con una cantidad de cosas terribles que debe haber en Hollywood para producir una película. No todo el mundo tiene el mismo carácter. Entonces conocí un montón de tipos talentosos, pero con un carácter medio débil, o de asustarse, o de no tener esa vehemencia de decir, no, yo no voy a permitir que no me dejen hacer tal cosa, voy a hacer esto igual, voy a salir. Conocí eso. Después conocí otros, también talentosos, que se empezaron a dedicar a ganar guita, argumentando de que tienen que comer los hijos, pero de pronto empiezan a ganar una guita que pueden comer 200 hijos, no dos. O sea, lo que les querían es ganar más guita, ¿no es cierto? Entonces también conocí eso. Y después conocí un montón de gente con mucho talento y muy fuerte de convicciones, que aunque no pase nada durante años, es decir, no llenen estadios ni sean famosos, uh-huh, siguen adelante siempre y son fieles a eso. Y cuando me los encuentro de tanto en tanto, están bien del espíritu, viejo. Eso veo yo.
Musicalmente, ¿quién te conmueve?
Tengo discos, pero del mundo, de quien quieras. Tengo tipos que adoro, que colecciono desde chico, que va de Frank Zappa, Miles Davis, John Coltrane, pasando por Roland Keir, Ray Charles, Nina Simone, Michel Legrand, Bar Bacara, de Leonard Bernstein, Astor Piazzolla. Lo que pasa es que yo tengo discos de todo género musical. Tengo más de 20.000 discos. Tengo más de 20.000.
¿En tu casa?
En mi casa, en mi casa. No, en mi casa.
¿20.000?
Sí, entonces tengo historias de cosas que me he dedicado, porque me gusta mucho también la documentación. Por ejemplo, de tango tengo muchísimos discos de cosas que están hechas 40 años antes que yo naciera. Ahí me di cuenta que los tipos tocaban el piano de otra manera, la guitarra. Es todo un entretejido distinto, ¿viste? Cuando vos te dedicás a tocar de una manera, lo haces porque sos contemporáneo de alguien que es tu héroe en ese momento. Uh-huh. Si vos nacés en ese momento y ves a Jimi Hendrix, te vas enseguida, te compras una guitarra parecida a él y tratás de sacar esas escalas. Pero si hubieras nacido antes, te vas a buscar a Charlie Christian. Y con el tango pasa más o menos lo mismo. Si vos naciste exclusivamente con Piazzolla, al comienzo no vas a advertir qué bárbaro que está Troilo y todo lo que hay anterior, que Piazzolla escuchó y estudió eso para poder ser Piazzolla.
Me acobardó
la soledad, el miedo enorme de vivir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí al corazón, entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estás frente a mí, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti,
www.decimequiensosvos.com.ar.
Una vez Liliana Herrero declaró, cosa que le pregunté en este mismo programa y que después le trasladé a Cecilia Todd y que ahora te traslado a vos, que no se puede cantar como si no hubiese existido Billy Holiday. Y Cecilia Todd agregó, bueno, y también Elis Regina, por ejemplo. No se puede componer como si no hubiese existido quién, según Lito Nevia.
Tom Jobim, por ejemplo, sí. Tom Jobim estaría, como composición, como estructura de una canción, estaría en esa línea como de cantantes, estas dos que mencionaste. Yo agregaría con cantantes también Jorge Gilberto. Agregaría Gardel, claro. Y como forma de canción, así como te digo Jobim, y también te puedo decir Lennon y McCartney, esta sigla de dúo, también te digo las 10 canciones estas que no hay con qué darle, las firmadas Gardel y Lepera. Digo, es un tipo de canción que no tiene fronteras, ¿entendés?
Lo eso, de Gardel y Lepera,
claro, es un tipo de canción que ya no hay ni discusión si es tango bailable. No, es una canción hermosa, despretenciosa. Eso es lo que tiene.
Entre la discografía de Lito Nevia se cuentan en orden cronológico Nueva York es una ciudad solitaria, Definitivamente vivo, Corazones y sociedades, Tango y nocturno, Tributo a Brian Wilson, Los aviadores, Nevia, Nevia's Band, Volumen 1 y 2, Muerte en la catedral, Melopea, Fuera del cielo, Bazar de los milagros, Cosas que no quieren morir, El vendedor de promesas, Canciones para cada uno, 10 años después, Toda canción será plegaria, Canciones para cada uno, volumen 2, y Creer, de 1980.
¿Qué te falta desde el punto de vista de tu actuación musical en general? No estoy hablando de algo en particular. Por ejemplo, ahora sacaste la celebración del rock argentino, pero te lo pregunto con relación a algo que puedas producir, o algo que quieras cantar, o algo que quieras componer, lo que fuere.
No sé, mira, yo trabajo muchísimo, hago muchas cosas y siempre tengo en carpeta 4 o 5 álbumes más, además del que estoy haciendo siempre. En realidad he hecho muchas cosas y también voy cambiando mucho la forma del camino, porque también va pasando la vida y leo y vivo y ando y se me van ocurriendo otras cosas. Para mí el asunto del arte es una cosa circular, es infinita, no tiene un final. A mí no se me ocurriría decir sí, ahora me faltaría el día que tengo que tocar con un grupo de arpas. No sé, va a venir. Además también le dejo un porcentaje de espontaneidad, que vas conociendo gente. Ahora, por ejemplo, comencé a grabar un disco de Silvina Garré, que hacía años que yo no la veía, y es una mujer del rock que a mí me gusta como canta porque es original, y de pronto me cayó hace un mes con la sorpresa de que quiere grabar un disco con todos temas míos, y lo estamos haciendo sin ningún compromiso ni apuro, ni qué día va a salir, ni cuánto vale esto, cuánto vale el otro. A mí me gusta hacer ese tipo de cosas. Entonces ahora me metí en el disco de Silvina Garré, pero paralelamente con que me metí en el disco de Silvina Garré, me metí con el baterista Néstor Lastarita a producir el nuevo disco del Gato Barbieri.
Otros discos de Nevia, Tres noches en la trastienda, Solo se trata de vivir, Solo piano, Lito Nevia y los músicos del centro, Solo piano volumen 2, 10 años después volumen 2, Para que se encuentren los hombres, La guerra no sabe, Evita, quien quiera oír que oiga.
¿Qué hiciste que no te gustó?
Que no me gustó. Bueno, te podría estar este otro programa diciendo, pero por ejemplo una cosa que está relacionada con la música, no me gustó, lo hice para probar, para ver a ver cómo es esto, cuando estuve en los años 90, 11 meses en el Centro de Divulgación Musical, que es un organismo que existe todavía, que depende del municipio de Buenos Aires, y terminé peleándome hasta con los ascensoristas del San Martín. Era insoportable. Estaba ahí para que me liquidaran directamente. Y estuve 11 meses hasta que renuncié y dije, bueno, muchas gracias. En el momento acepté porque dije, nunca un tipo de mi calaña lo pusieron para hacer esto.
La celebración del rock argentino, una celebración del rock argentino. ¿Cuántos temas son en total?
Son 196, 197. Son 200 temas y tocamos 294 tipos. Tardé 2 años y medio en ir haciendo las grabaciones. Y la idea es justamente 200 canciones de la primera década, justamente las que nunca han salido y se han despegado de ser conocidas por esa extraña cosa de la publicidad, que de un disco se hace clásico un tema y el que más difunden y quedan los otros temitas ahí perdidos. Y en la mayoría de los compositores hay otras canciones muy lindas en cada álbum.
Si te llevó 2 años y medio hacer esto, ¿cuánto te llevó prepararlo? O sea, ¿cuánto insumió en total?
No, grabarlo estuve 2 años y medio. Después estuve...
Y convocar, y preparar, y seleccionar.
No, 2 años y medio yo terminé de grabar y de hacer esto. Lo que pasa es que no pude sacarlo en el momento, porque además de estos 9 discos y el libro que trae, hay un cuaderno de fotos, hay un DVD que hizo mi hija, que es como de cocina de esto, y un mapa genealógico que hizo mi mujer. Yo quería sacar todo eso junto, pero no me alcanzaba la guita para sacarlo junto. Entonces terminé de grabar y me faltaba un empujón para lo que es la fabricación final, que es muy costoso, ¿no es cierto?, de imprentas y eso. Y estaba esperando una ayuda de Secretaría de Cultura de la Nación, que finalmente la tuve con esta nueva administración hace 1 mes y medio atrás. Pero hace un año y medio que estaba esperando algo para poder sacarlo.
La primera distinción ganada por Lito Nevia fue en 1967, Nipper de Oro, el galardón que se otorga en Estados Unidos a la revelación joven. Eso fue por Los Gatos. Después ganó el premio editorial Melograph, El Prensario, a la mejor banda sonora por Cronistas del Espectáculo, por Evita quien quiera oír que oiga, el premio Fondo Nacional de las Artes, el Conex como mejor compositor del rock argentino, el Consagración de la Municipalidad de Rosario, el Gardel a los Gatos Salvajes, el Dichapolín, y además es ciudadano ilustre en su ciudad natal, Rosario.
Hace un rato contestaste, y bueno, no solo lo hiciste en esta nota, que el haber hecho siempre lo que te gustaba, más allá de que no fuese, comillas o sin ellas, comercial, puede ser una de las explicaciones para que hayas entrado, para que te hayan metido en cierta etapa de ostracismo público en términos de difusión, no solo a vos, sino a las cosas que vos produjiste con Melopea, ¿no?
Sí.
Tu cierto nivel de compromiso político, ¿no? Siempre te identificaste como un tipo progresista, tuviste opiniones sobre los diferentes momentos de la vida nacional.
Sí.
Desde una perspectiva progre, de izquierda, peruca, llámale como
quieras. Sí.
¿También te pudo haber jodido?
Sí, eso le suma, por supuesto. Yo creo que en el ambiente profesional, llamémosle, sí. En el caso mío, bueno, de músico, pero creo que le pasa a todo el mundo, en el ambiente, en nuestro país. Si vos no pensás exactamente lo que piensa el otro, no sos buen tipo. Esto es una picardía de acá. Entonces, ¿qué pasa? Aunque vos no lo combatas al otro, ¿no? No es que vos vas a hacer algún daño. El solo hecho, el comentario o tu cara de una expresión distinta, ya hace que de ese lado vos no puedas hacer algo. yo soy un tipo muy acostumbrado a mantener mi convicción, mi sentido, las cosas que pienso. Entonces, nunca se me ocurrió que para poder seguir adelante o se conozca más la música que hago o salgan más los discos, tener que ir a un lugar y decirle a alguien y retractarme de alguna cosa. Por favor, no lo haría nunca porque no es la educación que tengo, gracias a Dios. Entonces, bueno, yo creo que se le suman un montón de asuntos. Nunca me gustó tampoco hablarlo demasiado porque temo también de que aparezca algún tonto y piense que me estoy apoyando en que en la famosa historia de los prohibidos. Claro que estuve prohibido en un montón de lugares, pero no me interesa que...
Y exiliado.
Claro, pero no me interesa que sea eso una publicidad para que tú ya la compres de tal o cual disco, ¿no es cierto? Y tampoco me gusta esta cosa que veo que sucede últimamente en nuestra sociedad, que si vos te plantás y das una opinión de algo que vos no estás de acuerdo, que es muy popular, enseguida te dicen que lo decís porque tenés envidia. No, a mí hay cosas que suceden muy populares que yo no tengo envidia. No me gustan. Por ejemplo, la vez pasada vino uno que me dice, che, dice, ¿por qué vos hablaste mal de la cumbia villera? Y le digo, yo no hablé mal de la cumbia villera, yo dije que es una mierda, pero yo no hablé mal, digo, es una porquería. Digo, la única explicación que me podés dar para contrarrestar lo mío es hablarme del problema social. Bueno, terminemos con las villas, no que ya hay compacts, ¿no?
¿A quién quieren en este programa? Los domingos a partir de las 10. Decime @radionacional.gov.ar.
Decime quién sos vos.
Félix. Félix, che, los gatos y me llamo Félix. Mi vieja me puso Félix. ¿Viste? Parece que fuera a propósito. Bueno, me llamo Félix Nevia.
Félix Francisco Nevia, Nevia Corobacho.
Cheilito es un diminutivo de los 3 años que mi vieja me decía, porque Félix, Felito. Entonces de chiquito empezó a decir Lito, Lito, Lito.
Y es todo lo que vas a contestarme, mirá que es el cierre del programa.
Sí, bueno, eso, che, que nací en Rosario, nada, siempre estuve metido en los piringundines, en los lugares con música. Esto fue creciendo, fue porque va evolucionando eso. La gente se cree que porque vos sos bohemio o piringundines no sabes nada, que no vas a leer otras cosas y que no vas a estudiar. Están equivocadísimos. Al contrario, es más todavía eso. Así que bueno, gracias a Dios fue pasando la vida y me fui desarrollando no solamente en el terreno de la música.
O sea que sos orgullosamente un hombre de piringundín. Lito Nevia.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que he montado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
Decime quién sos vos. Opera y edita Mariano Randazzo. La productora es Roxana Russo. El que hace las preguntas, el que les habla, Eduardo Liberti. Entonces, un buen operador y editor, una muy buena productora, y se supone que después de algunos años uno sabe hacer preguntas y crear un clima.
no se supone que haga falta más. Con ustedes, todos los domingos, de 10 a 11, por la radio pública.